started to question the angels, and the answer they gave was you. Libertad FM, la radio para todos.
Enfermedades raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes. Gracias, Sergio. 200 programones, la verdad. 200 en directo. Más o menos calculo que habrá como unos 250 y pico con las repeticiones de lo típico de las vacaciones, jueves que ha habido fiestas, etcétera, etcétera. Bueno, pues una andadura, 5 años. Echamos la vista atrás y, madre mía. Bueno, se ha pasado rápido. Y la verdad es que de lo más interesante. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de otros dos asuntos. Uno que tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes y otro que no tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes, pero que es de una enfermedad que posiblemente pueda ser erradicada. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a un país pequeñín, que se llama Croacia. Vamos a poner un poquito de música. Nuestra primera invitada es la doctora Mar Faraco. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Medicina Tropical y Salud Internacional. Doctora Faraco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, primero, si le parece a usted bien, vamos a agradecer a la Confederación de Sociedades Científicas que nos hayan puesto en contacto con usted para poder generar este programa. Se lo agradecemos, ¿verdad?
Igualmente, sí.
De acuerdo. Bueno, vamos a hablar con usted de un asunto que es la erradicación de la poliomielitis, la famosa polio. La poliomielitis, doctora, ha sido una enfermedad temida en todo el mundo porque dejaba a muchos niños con parálisis para toda la vida. Doctora, la poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. ¿Qué es lo que invade este virus? ¿Qué causa y cómo se transmite?
A ver, este virus es un virus que efectivamente era muy frecuente, ahora es realmente raro. Es un virus de los que se consideran enterovirus, es decir, que se replican en el intestino, en el sistema digestivo, y es altamente contagioso. Y bueno, pues realmente normalmente daba infecciones asintomáticas, pero es que era una infección tan frecuente que las pocas sintomáticas pues daban lugar a más de 350.000 casos graves al año a nivel mundial, con parálisis y a veces ocasionalmente incluso muerte, y con las secuelas que más o menos, por lo menos los que no somos tan jóvenes, recordamos de pues parálisis, piernas deformes, etcétera.
Doctora, ¿los síntomas iniciales cuáles son?
Pues habitualmente, ya os digo que es asintomática, sí, y por lo tanto no había. Pero realmente no hay unos síntomas de polio iniciales en cuanto a las polio habituales que no se pasaban, es decir, que no se no había síntomas. Cuando se detectaba la polio era cuando aparecía lo que se llama parálisis flácida, es decir, una paralización fundamentalmente de los miembros inferiores, sin contractura, sino pues eso, la propia palabra dice, flácida. Entonces también podía ir ascendiendo y llegar a afectar a músculos respiratorios, y con lo cual, si no había un respirador, pues no solo causaba parálisis, causaba la muerte. Entonces realmente cuando la polio da síntomas es cuando aparece esa parálisis flácida, que es muy grave y que tiene secuelas neurológicas de por vida o puede provocar la muerte.
Doctor, ¿hablamos de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Pues muy puñetera, lo que pasa es que nos hemos olvidado de ella.
¿Y es una enfermedad que tiene cura? ¿Es prevenible?
Es prevenible, pero no curable. Con lo cual es diferente. O sea, tú no puedes curar una vez que ya se ha instaurado la polio sintomática, y incluso asintomática, no hay ningún antiviral ni nada para curar la polio. Prevenible sí, hay una vacuna segura, eficaz y barata desde hace muchos años. El problema es que, bueno, pues no siempre es tan fácil ni tan sencillo vacunar como parece.
¿Puede haber personas infectadas con el virus que no se enteran que han contraído la infección?
La gran mayoría es así. O sea, ahora actualmente en los países desarrollados eso casi ni existe, pero cuando existía en todo el mundo y en los países en que aún existe, la mayor parte de la gente no tiene síntomas. Transmite la polio fundamentalmente a través de vía oral y vía fecal oral, es decir, por las heces, pero ellos no saben que están pasando la polio.
¿A qué llaman ustedes, doctora, la poliomielitis abortiva?
Pues una poliomielitis abortiva fundamentalmente es una poliomielitis que realmente no llega a dar esos síntomas neurológicos, pero realmente en sí mismo no es nada. O sea, la poliomielitis es una infección que es o asintomática o sintomática. Abortiva es una asintomática.
¿Y la poliomielitis paralítica es lo que hemos hablado al principio? ¿Es la más común?
No, es bastante rara, es decir, aproximadamente, pues así un poco por encima, te puedo decir que a lo mejor un 10% o menos, o un 1% de la población llega a desarrollar esa poliomielitis, porque normalmente la persona infectada desarrolla anticuerpos antes de que se afecte el sistema nervioso central, con lo cual se cura sin haberse dado cuenta que ha pasado la polio.
¿Cuál es el síndrome pospoliomielítico?
Pues el síndrome postpoliomielítico es un síndrome que aparece años después de la polio, es decir, no es en el momento de la polio, tú ya has pasado la polio, y entonces aparece un síndrome neurológico degenerativo muchos años después, que también es muy grave, también es un síndrome neurológico y preocupaba mucho, porque es decir, se suponía que ya no había más problema y de repente vuelves a reactivarse.
Doctora, ¿cuál es la causa de la infección?
Pues la infección es un virus que normalmente está en agua y alimentos, es decir, es lo típico de la transmisión que se llama oral-oral o fecal-oral, que se transmite pues fundamentalmente por beber agua contaminada, por malas prácticas de higiene, porque el agua no es adecuada, porque la cloración no es buena, etcétera. Por eso, aparte de la vacunación, en los países con más alto nivel de higiene y desarrollo, pues la polio tiene una transmisión mucho menor.
Nos tenemos que retrotraer a 1988, doctora, cuando en la 41ª Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de la polio. ¿Qué significó esa adopción?
Pues como todas las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, por su organismo que es la Asamblea, realmente lo que inician es un camino, no solo en esta enfermedad, hacia un objetivo de salud global que realmente siempre es muy ambicioso y tiene unos plazos normalmente que se incumplen, pero hace que sea pues como el primer empujón no solo a un intento teórico de hacer algo, en este caso la eliminación de la transmisión de los poliovirus salvajes, sino realmente implica un compromiso político, económico, a nivel mundial, y eso pues no es fácil.
¿Y por qué se elaboró, doctora, el Plan Estratégico Integral para la Erradicación de la Polio y la fase final 2013-2019?
Pues realmente, también impulsados por el éxito de la erradicación de la viruela, que era otro virus que también pues causaba gran mortalidad y morbilidad, o sea, enfermedad grave y de secuelas, se consigue eliminar pocos años antes. Entonces, impulsados por ese éxito, se ve que hay algunas enfermedades, muy pocas, y entre ellas la polio, que encima es muy prevalente y grave, que podría ser susceptible de lo mismo, de eliminarse de la faz de la Tierra, es decir, liberar a más de 350.000 personas de tener secuelas graves de tipo pues eso, neurológico o incluso de morirse, y se puede hacer. En el momento que se valora que se puede hacer, entonces es cuando se decide hacer ese esfuerzo. Entonces la polio es una enfermedad, como le pasaba a la viruela, que sí puede eliminarse. Muchísimas no se pueden eliminar, aunque quisiéramos y pusiéramos todo el dinero y todo el esfuerzo, no podríamos eliminarla. Pero enfermedades como esta, que son puramente humanas, el único reservorio es el ser humano, hay vacuna, la inmunidad de la vacuna es larga para toda la vida y diversos factores similares hacen que sea posible, con lo cual se puede lanzar un plan de este tipo.
Doctora Faraco, es un plan destinado a erradicar simultáneamente todos los tipos de poliomielitis, ¿no?
Sí, efectivamente. El plan es que desaparezca lo que se llama la polio salvaje, que son tres tipos, uno, dos y tres, e incluso después en lo que se llama polio vacunal, que bueno, es uno de los problemas en la eliminación de la polio que no tenía la eliminación de la viruela, que es que la vacuna, un tipo de ellas, puede producir en determinados casos también casos similares a la polio, con lo cual ahí hay que jugar con un punto un poco más complicado que con la viruela. Pero sí, se quiere eliminar por completo el virus de la polio en todos sus tipos.
Acabo de llegar nuestra segunda invitada, la estoy diciendo que se siente, luego participará, luego desvelaremos quién es, nos hablará también de un asunto de lo más interesante. Doctora, aunque la poliomielitis sigue siendo un recuerdo remoto en la mayor parte del mundo, aún persiste en algunos lugares del mundo. ¿Y a qué edad más o menos afecta mayormente?
Pues hombre, normalmente como todas estas enfermedades son enfermedades fundamentalmente de la infancia. Las enfermedades de transmisión fecal-oral son enfermedades que afectan fundamentalmente a los niños. Los países más desarrollados, como además estamos todos vacunados, normalmente podría afectar ya más a los adultos, pero que no estuvieran vacunados en la infancia, pero serían de adultos muy muy mayores. Normalmente son enfermedades de la infancia, son los niños los que sufren estas enfermedades.
Ahí, quedan tres países todavía donde tenemos que combatirla, ¿no?
Efectivamente, se ha conseguido pasar de 120 países afectados por la polio en 1988 a solamente tres países endémicos, es decir, que tienen enfermedad en sí. Son Afganistán, Pakistán y Nigeria, pero Nigeria ya está cerquita de probablemente eliminarlo de nuevo.
De cada 200 infecciones, más o menos, ¿cuántas producen parálisis irreversibles?
Pues realmente poquitas, probablemente de cada 200 pueden producirlo pues 2 o 5, la verdad es que no te puedo decir el número, pero la gran mayoría son asintomáticas.
¿Y dónde se produce la parálisis?
Pues la parálisis, el problema es a nivel del sistema nervioso central, empieza en la médula espinal y entonces y llega al cerebro, entonces se producen síntomas neurológicos. Al afectarse la médula espinal, pues se afecta el sistema motor y con lo cual paraliza la movilidad. Lo que pasa es que el sistema motor también implica músculos respiratorios, por ejemplo, y eso pues llega un momento que sin un respirador no podría salir.
¿La polio es la segunda enfermedad después de la viruela que puede ser erradicada en el planeta?
Efectivamente, es probablemente, y la verdad es que yo creo que va a ser así, la segunda enfermedad que se va a eliminar por completo en la Tierra.
Cuando le he preguntado lo de si era muy puñetera, me ha dicho usted que sí. Estamos hablando entonces de una enfermedad que seguramente tendrá una mortalidad. ¿Y cuál es la razón principal del fallecimiento de los casos paralíticos?
Pues realmente los casos paralíticos fallecían porque durante el momento álgido de la infección se paralizaban los músculos respiratorios. Entonces ahora a lo mejor, o en países desarrollados, esa parálisis en una UVI con un respirador hasta que digamos vuelve tu cuerpo a poder respirar, eso a lo mejor sí es grave, pero no tiene la gravedad que tenía hace muchos años, o que puede tener en países donde ese acceso a ese respirador, aunque sea durante 15 días, no es posible.
¿Cuántas cepas de poliovirus salvajes hay?
Tres. Lo que pasa es que realmente ahora mismo queda una. Lo que pasa, o sea, son tres como grupo, pero realmente solo el tipo 1 sigue ahora mismo circulando en el mundo.
Es decir, que hay 1, 2 y 3, ¿se llaman así?
Hay 1, 2 y 3, efectivamente. 1, 2 y 3.
¿Y viven fuera del ser humano?
No, su único reservorio es el ser humano. Es decir, bueno, viven fuera, en el agua, aguantan, no demasiado tiempo, pero aguantan lo que llamamos fómites, agua, tierra, etcétera, pero durante un tiempo limitado. Lo que pasa es que el único reservorio, o sea, la única fuente de infección que existe es el ser humano, y esa es la parte buena, porque cuando una enfermedad la pueden transmitir los animales, la eliminación prácticamente es imposible, porque no es fácil erradicar algo que está por salvaje, libre, en distintos reservorios. En cambio, solo el ser humano es la fuente de infección. Puede resistir en el medio ambiente, pero es... y es parte de la cadena de transmisión, pero el verdadero foco y lo importante es el ser humano.
Doctor, estamos hablando de un virus. Recuérdenos qué es un virus.
Pues un virus es un microorganismo, concretamente bastante sencillo, no más sencillo que parásitos o que bacterias. En este caso, pues lo que hemos dicho antes, es un enterovirus, es decir, un virus del tracto digestivo, aunque luego afecta al sistema nervioso, pero donde se replica es en el sistema digestivo. Y en este caso es un virus desnudo, no tiene, o sea, no es un virus muy complicado, no tiene cápsula, pero tiene, como buen virus que es, tiene bastante resistencia a agentes externos, luego tiene muy poca posibilidad de tratamiento, las bacterias, pues gracias a Dios, con los antibióticos, aunque cada vez está la cosa más compleja, tienen más posibilidad de tratamiento. El virus es un microorganismo más sencillo, pero que realmente pues el ser humano no ha conseguido luchar contra ellos, quizá también como contra las bacterias.
¿Y cómo muere este virus tan simpático del que estamos hablando?
Pues morir fundamentalmente muere por el cloro, lo cual es bastante sencillo. Quiere decir, resiste muchas cosas, el calor, no sé qué, pero el cloro, que es la lejía, o el cloro de, pues, aquí en los países desarrollados, el agua potable que sale por el grifo, se clora sistemáticamente y, por lo tanto, podemos destruir el virus de la polio con lejía o con cloro. El problema es que en países donde el alcantarillado no es bueno, el agua no es adecuada, pues eso ya se complica mucho más.
¿Y qué tipos de vacunas antipolimelíticas hay?
Pues hay dos vacunas principales, que son la inactivada, que es inyectable, y la oral, que es viva, es una viva atenuada. Las dos tienen importancia, pero son diferentes, tanto en su importancia como en su aplicación. O sea, deben convivir hasta que se decida, hasta que se elimine la polio salvaje, que entonces también habrá que eliminar la vacuna oral de la polio viva, porque también en un momento dado puede producir casos de polio.
¿Quién inventó la vacuna, doctora?
Pues uno lo inventó el doctor Sabin y otro el doctor Salk. Entonces, por eso las vacunas precisamente tienen ese nombre. La vacuna oral se conoce también como vacuna Sabin y la vacuna inactivada se conoce como Salk. Y fueron, pues, tienen aproximadamente pues 50 años, que son vacunas antiguas, unas de las primeras vacunas.
¿Son caras?
No, son, a ver, la oral es muy barata, vale céntimos, y la inactivada también es barata, pero quizá un poco más caro. Eso en contextos de países con muy pocos recursos económicos tiene importancia.
Doctor, el esfuerzo mundial de erradicar la poliomielitis, ¿es la mayor alianza político-público-privada de salud pública que se haya hecho jamás?
Pues probablemente sí. Es una de las apuestas más fuertes que se ha hecho a nivel público-privado en salud pública.
¿Y quién encabeza este movimiento?
Pues ahora mismo el plan, digamos, el encabezado es una iniciativa que se llama Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, que es, por sus siglas en inglés, es GPEI, Global Polio Eradication Initiative, que lo componen cinco grandes, digamos, corporaciones: la Organización Mundial de la Salud, el Rotary International Club, los Centros de Control de Enfermedades, los CDC americanos, la UNICEF de las Naciones Unidas y la Fundación Bill y Melinda Gates.
Cinco grandes asociaciones, ¿no?, las que han formado,
sí,
este...
efectivamente, muy importantes, tanto públicas como privadas.
¿Cuántos voluntarios calcula usted que pueda haber en el mundo coayuvando a que se erradique esto?
Esa pregunta...
Es que hay muchísimos.
Se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Hay muchísimos porque además es la única manera de llegar a las poblaciones que ahora mismo hay que llegar. Ya no hay que llegar a la gente de España que tiene acceso a los centros de salud. Hay que llegar con voluntarios a regiones remotas y la verdad es que el plan se sustenta ahora mismo en esta fase fundamentalmente en eso.
Pues se calcula que hay unos 20 millones de voluntarios.
Pues fíjate, me sorprendes porque yo sabía que había muchos, pero no sabía que tantos.
20 millones. O son a lo mejor menos y se mueven mucho. Pero desde luego...
Efectivamente. Y importante decir que casi todos mujeres, no por el hecho solo de que sean mujeres, sino porque en las regiones en las que ahora mismo se está teniendo que implementar más, la mujer tiene un papel muy importante en cuanto a la confianza de la población. Es decir, es más fácil que las mujeres convenzan a su población de la importancia de la vacunación que los hombres, simplemente por una razón de confianza personal.
Me sale otra pregunta. ¿Esta enfermedad sexista afecta más a hombres que a mujeres, a mujeres que a hombres?
No. No, que vamos, por lo menos en mi conocimiento, no afecta especialmente más a ningún sexo. Afecta a niños y niñas.
Las rondas de vacunación a gran escala ayudan a aumentar rápidamente la inmunidad. ¿A qué llaman ustedes rondas de vacunación?
Pues, a ver, dentro de las estrategias que hay un poco para controlar la polio, para conseguir eliminarla, los dos puntos clave son la vacunación y la vigilancia, es decir, saber lo que está pasando, ¿no? Porque si no sabemos cuántos casos de polio hay, pues difícil vamos a saber. Entonces, las rondas de inmunizaciones son, aparte del programa de inmunización rutinaria, de cuando en cuando, en países que lo necesitan o que no están perfectamente sistematizadas las vacunas, pues se hacen rondas de vacunación, que son como días nacionales de inmunización, donde se va a todas partes a vacunar, incluso a gente vacunada, es decir, vacunas en millones. Y luego incluso están ya las vacunas de barrido, que son ya como el último paso, que es ir de puerta en puerta al pueblo más lejano que se te pueda ocurrir, a llamar a la puerta y si hace falta otra vez hasta que consigues llegar a esos niños a los que no se llega, que todavía hay muchos.
Voy a dar unos datos sobre la India, que yo creo que van a sorprender a nuestros oyentes. Cuando la polio era todavía endémica en la India, doctora, había 600, hubo 640.000 puestos de vacunación, 2,3 billones de vacunadores, 200 millones de dosis de vacuna, 6,3 millones de bolsas de hielo, 191 millones de hogares visitados y 172 millones de niños inmunizados. Todo eso en una sola ronda de los días nacionales de inmunización. Es alucinante.
Efectivamente, ese es un poco, los datos no los conocía como tal, sé que es algo así grande, pero es que ese es un poco también el reto de eliminar una enfermedad, es que no es un, es lo que hay que movilizar y lo que cuesta eso en recursos humanos, económicos, es muy complicado.
Eso lo que me da a entender, doctora, es que las estrategias de erradicación de la poliomielitis son eficaces y se aplican de forma integral.
Efectivamente, porque el gran riesgo, y de hecho eso es lo que provocó un cambio en el 2014, en cuanto parecía que todo iba muy bien hasta el 2012, de repente vuelven a subir los casos de polio y la Organización Mundial de la Salud, apoyado también por este grupo que hemos hablado antes en conjunto, detecta que el riesgo real de que vuelva la polio y vuelva a haber 200.000 casos anuales en el mundo es la propagación internacional, es decir, países que ya lo tenían controlado o que incluso ya lo tenemos muy controlado, podíamos volver a caer simplemente porque un país o dos países no consigan esta eliminación. O sea, a nivel total o no vamos a eliminar esa enfermedad y puede volver en cualquier momento.
Es decir, que un niño en un pueblecito de Nigeria que no esté vacunado y esté infectado puede crear un efecto en cascada.
Efectivamente, ese es el riesgo real ahora mismo de la polio, con los poquitos casos que quedan. Es que un solo caso puede acabar provocando un brote y ese brote podría incluso pues llegar a ser muy grave, depende de los controles internacionales y del esfuerzo que hagamos, pero como paremos el esfuerzo, todo lo hecho probablemente se pierda.
Un día vamos a hacer un programa sobre los movimientos que están en contra de las vacunas, padres y demás, que están generando una serie de problemas que realmente son marcianos.
Sí, es un problema que España, gracias a Dios, no estamos excesivamente mal, pero en otros países, incluso en Europa, ese movimiento está haciendo cada vez más daño. Y luego está algo que es antiguo y cultural en África, en otros países, pues la cultura, en algunos de cultura musulmana, que no es una cuestión de movimiento antivacuna, es una cuestión incluso religiosa o de creencias culturales, algunas veces incluso estrambóticas, pero es un problema muy grave. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar los 10 problemas mundiales más importantes en salud, y uno de ellos es la resistencia a la vacunación.
¿Cómo se localizan y se cartografían, por utilizar una palabra, a los niños que tienen polio? ¿Cómo se hace esto?
Pues ahí está el otro pilar de la eliminación. Uno es la vacunación en grandes, digamos, campañas, tal, y la otra parte es la vigilancia. La vigilancia es que tiene que cumplir unos criterios para que digamos los demás países todos estemos de acuerdo que es una buena vigilancia. Significa vigilar Cuando aparece un caso de parálisis flácida, no siempre es por polio. Hay otro montón de enfermedades que producen ese tipo de parálisis con el músculo, digamos, blandito, no contracturado ni rígido. En ese momento hay que hacer análisis para descartar la polio, pero además, por lo menos tiene que aparecer un caso cada 100.000 al año, porque es que si no aparece, quiere decir que no estoy vigilando, porque hay otras enfermedades. Entonces, con unos criterios claros de vigilancia, y vemos dónde eso no va bien, dónde eso va. Y también hay otra cosa que está ahora muy adquiriendo mucha potencia, que es la vigilancia de muestras ambientales. Los países afectados o sensibles a esa afectación, porque tienen una baja cobertura vacunal, están recogiendo muestras de agua y se encuentran de repente pues poliovirus, normalmente vacunales, pero a veces podría encontrarse salvajes, simplemente en el agua. Eso ha pasado en Israel, que no es un país en vías de desarrollo, no hace mucho. Encontró muestras traídas de, o sea, contaminado a partir de Pakistán, pero tenía muestras en el agua. Lo han controlado, ya no las tienen, pero es una mezcla de vigilancia de casos de parálisis flácida y de muestras ambientales.
¿Se siguen haciendo controles, por ejemplo, con respecto a la enfermedad erradicada de la viruela? ¿Una enfermedad erradicada sigue teniendo controles?
En principio, durante los primeros años sí hay que hacer controles. Luego, en principio, no hay. Ahora mismo la viruela no se vigila. Hombre, está claro que si hay un caso compatible con viruela, por los síntomas, se investiga, pero habitualmente, vamos, no aparece ninguno porque la enfermedad está eliminada, erradicada. Pero como hay, por ejemplo, la viruela de los monos, que es muy similar, es el mismo virus, digamos, pero en los monos se puede pegar a los humanos, pues siempre te podría poner el foco, sobre todo porque se ha eliminado la enfermedad, efectivamente, pero quedan virus de la viruela vivos en dos laboratorios en Estados Unidos y Rusia, con lo cual no es absolutamente descartable que hubiera un accidente o una liberación deliberada o algo que volviera a provocar una viruela, porque está totalmente eliminado, pero nos hemos quedado unos pocos.
Doctora, ¿por qué se procedió a la administración de suplementos de vitamina A durante las campañas de vacunación?
Bueno, en principio los suplementos de vitamina A en los programas de vacunación sirven un poco para todo, porque la vitamina A lo que hace es aumentar el sistema inmune. De hecho, también sirven para mejorar la prevención del sarampión. Entonces, ya que aprovecho que hago estas vacunaciones masivas, aprovecho y doy una vitamina que en países desarrollados nuestros niños no suelen tener ningún déficit, pero en países con menos recursos sí hay mucho niño con déficit, y eso da muchos problemas de inmunidad. Entonces, si tú refuerzas la inmunidad, refuerzas la respuesta a las vacunas y también la respuesta a la infección.
Mar, ¿qué es la Sociedad de Medicina Tropical y Salud Internacional?
Pues es la sociedad que en España, concretamente, pues representa un poco un conjunto mixto de especialidades cuyo interés fundamental es eso, la medicina tropical, que ya no está solo en los trópicos, cada vez hay más medicina tropical en países del hemisferio norte, es decir, el dengue ha llegado aquí, no hay que pensar solo en el trópico. La salud internacional es una salud global, y lo mismo puede haber gente que se dedique a enfermedades que tenemos aquí en el día a día, como pues una leishmania, que en países en vías de desarrollo es más llamativa y más grave, pero aquí tenemos también al SIDA, la malaria, o sea, no son solo enfermedades de otros países, porque también está la salud internacional. Y ahí hay un equipo de gente o variado multidisciplinar de especialistas, pues muy curioso, porque hay de todo.
¿Está usted vacunada de poliomielitis?
Sí, porque en España, gracias a Dios, tenemos unas coberturas altísimas de vacunación. La polio se empezó a poner hace muchos años, es con el tétanos la que los que ya tenemos una cierta edad estamos vacunados. En el 63 se empieza a vacunar sistemáticamente en España de polio oral, con lo cual yo, pues que nací un poquito después, estoy vacunada de polio.
Es que me preguntaban ayer mis hijos, papá, ¿estamos vacunados o nos van a tener que vacunar? Digo, no, ya estáis vacunados, ya estáis vacunados.
Vacunados estamos, bueno, a ver, podría todavía quedar una bolsa de susceptibles de personas muy mayores o poblaciones marginales, pero en España prácticamente pues todos estamos vacunados, incluso los que ya rondamos los 50, que solo tenemos tétanos y polio, y las mujeres rubeola.
Pues doctora, apasionante, pues una vez más, muchísimas gracias. Hacen una labor extraordinaria y que pues, tenemos la seguridad de que hay unos profesionales en España de altísimo nivel que nos cuidan, que nos miman y que además tienen la capacidad de contarnos las cosas por radio. Y eso se agradece muchísimo.
y a ustedes por darnos la oportunidad de contar por radio un poquito pues temas que a veces se desconocen.
Pues si le adelanto que vamos a tratar un asunto que a lo mejor conoce usted o no conoce usted en profundidad, que son las distrofias, las lipodistrofias parciales adquiridas, o como se llama comúnmente, el síndrome de Barraquer-Simons. Vamos a poner un poquito de música de Croacia y daremos paso a nuestra segunda invitada. Doctora, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Estaba hablando solo, de esas veces que estás con el móvil hablando y te dice, no, si no te he escuchado, que se ha cortado. Estaba diciendo que nuestra segunda invitada, que la tengo a mi vera a la derecha, ha tenido la deferencia de venir al estudio. Ella es la doctora Margalita López Trascasas. Ella ha sido inmunóloga en el Hospital La Paz. Ha sido también jefe de grupo en Ciberera, entre otras muchas nomenclaturas. Me gustaría enviar un abrazo, si le parece a usted bien, doctora López Trascasas, a Naka Pérez de Tudela, por habernos puesto en contacto, de la Asociación de Lipodistrofias. Y vamos a hablar con usted de una enfermedad bastante ultra rara, que son las lipodistrofias parciales adquiridas o síndrome de Barraquer-Simons. Yo creo que lo mejor es empezar por el principio. Las lipodistrofias, doctora, son un conjunto heterogéneo de afecciones ultrararas caracterizadas por qué.
Se caracterizan por una distribución anómala del tejido adiposo. En estos pacientes se produce una hipoatrofia de la grasa en la parte superior del cuerpo, fundamentalmente en la cara, extremidades superiores, el pecho, y en cambio la grasa se concentra más en las extremidades inferiores. Entonces, fundamentalmente, estas son las lipodistrofias parciales, porque solo afectan a una parte del cuerpo, pero hay otras generalizadas que afectan a todo el cuerpo. Entonces, es una distribución, fundamentalmente eso, anómala del tejido adiposo.
Entonces, ¿cuántos tipos de lipodistrofias hay en general, no con los subtipos?
Pues hay unas lipodistrofias teniendo en cuenta si hay una razón genética o no, que son las lipodistrofias genéticas, o sea, y hay otras también teniendo en cuenta si afecta a qué parte del cuerpo afectan, las hay generalizadas y adquiridas.
Vale, o sea que hay unas mendelianas hereditarias,
sí,
y otras que son adquiridas.
Que son,
¿verdad?,
adquiridas, sí.
Al hablar de ultra raro, ¿de qué prevalencia estamos? No me gusta nada hablar de números, ¿eh?
Pues yo veía, o sea, prácticamente igual a una persona entre 1 millón de habitantes. Entonces quiero decir que en España nosotros tenemos constancia de 10 pacientes en este momento, o sea que son muy poquitos. Puede que haya más, que no todos los pacientes que hay con lipodistrofia a parcial adquirida o este síndrome de Barra que decimos nosotros nos ha llegado los pacientes o no sabemos, puede que haya más, pero vamos, la incidencia es muy bajita y estamos haciendo incluso estudios cooperativos con pacientes que nos llegan de otros países europeos y no sé si nos llegará alguno de Estados Unidos también.
¿Qué son más frecuentes, las adquiridas o las hereditarias?
Pues yo creo que son más frecuentes las hereditarias, pero nosotros no tenemos demasiada estadística. Las hereditarias no las... se estudian fundamentalmente en un centro en Santiago de Compostela, el doctor David Araujo, que está también en contacto con nosotros y algunas nos las envía para a nosotros, más bien las adquiridas.
Le mandamos un saludo al doctor Araujo, que estuvo en el programa. Sí. Doctora, en este tipo de lipodistrofia, entre un 75% y un 90% de los pacientes presentan niveles muy bajos del componente C3 del sistema del complemento. ¿Qué es y qué papel juega el sistema del complemento? Y después, ¿qué es el complemento C3?
Vale. Precisamente es el complemento lo que nos ha llevado nosotros. Mi actividad en el Hospital La Paz durante muchos años ha estado dedicada al estudio de este sistema. El sistema del complemento es un mecanismo de la inmunidad innata. Quiere decir que es un sistema que todos tenemos al nacer. Y esta su principal misión es eliminar patógenos. O sea, cuando nosotros se pone en marcha muy, muy pronto, tras la infección, por ejemplo, de un virus, de una bacteria, entonces hay una activación de este sistema del complemento y hay una serie de proteínas que se van a ir activando en cascada y que tienen como misión fundamental eliminar los patógenos, porque van a ir activándose, generándose enzimas y generándose una serie de pasos que al final lisan. Pero este sistema del complemento no solo tiene esta función lítica, sino que tiene otras funciones también en el sistema, la inmunidad no solo innata, sino adquirida. O sea, se ha visto que ahora tiene funciones en otros aspectos del sistema inmunológico y otros sistemas biológicos, como la coagulación. Se activa también un poco como el sistema de la coagulación y la fibrinolisis, que saben que son reacciones como en cascada y que requieren la integridad de todos los componentes. O sea, si falta un componente, no funciona adecuadamente. Entonces, dentro de esos componentes que se empezaron a denominar por el orden en que actuaba en la cascada C1, C2, C3. El C3 es un componente muy importante porque para activarse el sistema del complemento hay tres vías. Lo que llaman la vía clásica, que se activa fundamentalmente por complejos antígeno-anticuerpo. O sea, cuando nosotros tenemos una infección, se forman anticuerpos y entonces esa activación lleva a activar el complemento. O sea, generación de estos complejos antígeno-anticuerpo hace que se active el complemento. Luego hay una activación de la vía alternativa, que activa per se sobre superficies, por ejemplo, bacterias o virus, y luego hay otra por las lectinas, que tiene que ver con una superficie, con manano. Entonces, el C3 es el componente central de estas tres vías. Y entonces está disminuido en estos pacientes, muy disminuido.
Relacionado con esto que acaba de decirnos usted, muchísimos pacientes, muy elevado el tanto por ciento, cerca del 80%, presentan títulos detectables de un autoanticuerpo que también tiene que ver con esta movidita, ¿no? Que es el C3NF. ¿Qué es?
C3, bueno, pues es un autoanticuerpo conocido ya, pues, ¿qué le diría? Desde los años 70 del siglo pasado. Es un autoanticuerpo, o sea, es una molécula de inmunoglobulina que tiene una actividad frente a un complejo que se denomina C3 convertasa. Es lo que le iba explicando yo. En el sistema del complemento se van formando enzimas y entonces lo que hace este autoanticuerpo es estabilizar una de esas enzimas y hacer que el C3 se consuma de una forma excesiva.
Parecen los coches, parece un Citroën, el C3, el C4, el C5.
Sí, efectivamente. Aquella no se rompieron mucho la cabeza, los fueron poniendo en el número, o sea, el orden de actuación en la cascada en general.
La presencia de este anticuerpo, doctora, está fuertemente asociada con la aparición del C3G. ¿Qué es el C3G y qué es la glomerulopatía?
Vale, el C3G es esa nefropatía C3, por eso C3G. Entonces, el C3NF lo que hace es consumir de una forma masiva este componente y estos los fragmentos, por así decirlo, que se van generando, pues tienden en algunos casos a acumularse de una forma masiva en el riñón, por así decirlo. Esa acumulación puede causar la nefropatía. O sea, podemos decir de alguna forma así un poco simbólica, que hacen como taponando, ¿no? O sea, esos depósitos, bueno, pues en el cuando se va a producir la filtración glomerular, sabe que el riñón tiene una función importantísima en eliminar todos los patógenos, todos los metabolitos de bajo peso molecular, uh-huh. O sea, elimina la urea, las sales, o una uh-huh. serie de metabolitos que no necesitamos y van a ser eliminados al exterior. Entonces, cuando hay esa generación de estos fragmentos masivos de C3, pues a veces actúan hay en el riñón como taponándolo. Entonces, por eso, por decirlo de alguna forma, uh-huh. depositándose.
Dentro del espectro de la C3G, la forma más común es la enfermedad por depósitos densos.
Sí.
¿Qué es eso?
Pues la enfermedad de depósitos densos, lo que le decía, tienen unos depósitos que cuando se observan al microscopio electrónico tienen como una especie de forma así de lámina y por eso se le densa, electrodensos, es un criterio que se aplicó fundamentalmente a los análisis que se realiza cuando se empezó a realizar la microscopía electrónica, que uh-huh. se vio el acúmulo de estos depósitos.
¿El mecanismo fisiopatológico del autoanticuerpo es conocido?
Pues cómo actúa el autoanticuerpo, sí que sabemos de alguna forma, como le decía antes, estabiliza uno de estos enzimas que se van formando intermedios entre las C3 convertasas, estas enzimas que van a seguir activando el complemento. Pero es realmente algo que nadie tiene muy claro en cuál es su relación con la nefropatía. ¿Es la causa o es la consecuencia? Entonces, incluso quiero decir que este autoanticuerpo, hay pacientes que tienen estos autoanticuerpos y, por ejemplo, no desarrollan la lipodistrofia. Incluso hay también algunos pacientes con lipodistrofia que no llegan a desarrollar la nefropatía. O sea, eso nos está hablando probablemente de una heterogeneidad. O sea, la respuesta inmunológica es muy variada. Los autoanticuerpos, aunque reconocen ese complejo enzimático, puede que reconocen unas porciones pequeñas de las moléculas epítopes. O son diferentes o algo tienen que ver, que no todos los autoanticuerpos, probablemente todos estos C3NET no son iguales.
Entonces, por lo que me está diciendo usted, este autoanticuerpo no es exclusivo de la lipodistrofia parcial adquirida.
No, está en la lipodistrofia parcial adquirida y en estas nefropatías C3. Y algunos de los pacientes con lipodistrofia desarrollan la nefropatía C3, pero no todos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que sigue siendo un misterio desde, pues, no sé qué decirle, 50, casi 30, 40 años. No tenemos. Nosotros estamos intentando abordar, estudiar las inmunoglobulinas, ver si de alguna forma inmortalizamos, por así decirlo, las inmunoglobulinas de cada paciente uh-huh. responsables de esta actividad y podríamos caracterizarlos mejor a nivel molecular. O qué se diferencian unos de otros. Pero ya ha habido intentos y no ha sido evidente. O sea, son experimentos de clonación de estos autoanticuerpos, pero debe haber una diversidad.
Uh-huh. ¿El síndrome de Barraquer-Simons tiene una base genética clara?
No, el síndrome de Barraquer-Simons pertenece a lo que se denominan, son casos esporádicos, no hay asociaciones familiares en general, no sé si hay algo descrito, quizá muy cogido por los pelos, y en algún caso también han visto un marcador, la lámina 1, pero no hay un marcador genético claro, parece que son casos esporádicos.
Vamos a entrar, si le parece, en las manifestaciones clínicas de la lipodistrofia. Doctora, ¿es un trastorno que comienza a qué edad?
Pues en general comienza lo que dicen en la edad tardía, en la infancia tardía. Pues a partir de los 7, 10 años podemos considerar eso que es la infancia tardía. Pero hay también algunos que no se han desarrollado hasta la edad adulta, o no son casos más infrecuentes, pero en general se desarrollan como 7, 10 años, incluso algunos más pequeños, pero a esas edades.
¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
No, tiene una prevalencia mayor en mujeres. Yo estaba ahora bien, precisamente nosotros, por ejemplo, de los 10 pacientes, 8 son mujeres. Tiene una prevalencia como 3, 4 a 1.
Antes lo ha comentado al principio, pero principalmente, ¿dónde se pierde la grasa?
Se pierde la grasa en esta enfermedad, sobre todo en la cara, en el rostro, en las extremidades superiores y también en el pecho, sobre todo, de cintura para arriba, por así decirlo.
Además, en la cara la pérdida de grasa afecta principalmente ¿a qué?
Pues a la zona...
A la zona de los
carrillos, sí.
De los carrillos, o sea,
sí,
que les dejo.
Sí, sí.
O sea, que visualmente es una enfermedad muy detectable,
muy
¿no?
Muy detectable, sí. Incluso hay veces que hemos visto personas por la calle y que ves, y el mismo doctor Araujo también lo comentaba, que a veces dice, bueno, pues yo a este le haría un estudio, a ver qué... porque Hay, la fisionomía es muy característica, sí.
¿Y en las extremidades superiores, las venas superficiales tienen alguna característica especial, no? ¿O no?
No, yo creo que no.
En principio no.
No.
¿Qué apariencia da la pérdida de tejido adiposo?
Pues da una apariencia que yo creo que a veces, pues una cara eso como muy alargada y en a veces también puede dar la impresión del paciente que tiene más edad de la que tiene, una especie de envejecimiento prematuro. Eso también está descrito en la mayoría de las lipodistrofias, tanto en las parciales como en las generalizadas.
¿En la pubertad las mujeres, la grasa, dónde se suele depositar?
Pues en las mujeres se depositan en este tipo de enfermedad más en la cadera, o sea, tienen una caderas más anchas y es parte del proceso este de lipodistrofia.
Uh-huh. ¿Y hay algunas zonas que no son afectadas por esta pérdida?
Pues bueno, yo creo que de las extremidades superiores, yo creo que es fundamentalmente la cadera y puede afectar al resto de la pierna, pero fundamentalmente a la parte superior.
El glúteo, ¿no? La región
sí,
del glúteo también, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, a los glúteos.
¿En cuánto tiempo se produce esta pérdida de
pues,
grasa?
Pues yo creo que te lo comentan, igual en 1 o 2 años se puede empezar a observar ya la detrás, supuestamente, la aparición el desencadenamiento del proceso. Muchas veces el doctor Araujo, que es el que es experto en todos estos en estos diagnósticos clínicos, siempre a sus pacientes creo que les pide una fotografía previa. Uh-huh. O sea, y él observa el perfil, por ejemplo, de la cara antes del inicio de la enfermedad y una vez que ellos han notado esta pérdida. Entonces, es casi muy visual o es muy importante el observar, el tener en cuenta estos datos.
O sea, que puede ir desde un ámbito, desde meses hasta a lo mejor
sí, hasta años.
Puede haber.
Y luego sigue un poco desapareciendo y hay un momento en que, pues casi que tienen, ellos deben de sentirse un poco solo con piel en la parte... En la cara y entonces, bueno, pues ellos recurren, por ejemplo, tienen un problema por la estética, claro, porque...
Claro, ya que rápidamente le detecta uno a sí mismo que está pasando algo, claro.
Claro, y entonces pues también se están, las terapias las van por ahí, por hacer injertos de grasa propia, como además tienen un exceso de grasa en otras zonas como los glúteos, pues intentan hacer un trasplante de grasa autóloga.
Doctora, un rasgo característico es una asociación con la glomerulonefritis, mesangiocapilar.
Sí.
¿Qué es eso?
Bueno, antes se llamaba mesangiocapilar, bueno, ahora es más se le llama nefropatía C3 porque se le han aplicado criterios histológicos de depósitos de C3. Pues es una nefropatía que puede ser severa, ¿eh? Porque puede, lo que le decía antes, que el riñón, pues va en el riñón se van depositando estos fragmentos de complemento y puede incluso hacer que llegue el paciente a tener una insuficiencia renal terminal, quiere decir que va a necesitar diálisis. Uh-huh. Entonces, es la complicación más severa que tienen los pacientes con C3-NET, ya sea por su lipodistrofia o por su nefropatía C3. Uh-huh. Entonces, este es un tema serio porque incluso cara a luego al trasplante renal, porque estos pacientes, si es un paciente joven y está en insuficiencia renal terminal, pues intentas mejorar su calidad de vida fundamentalmente por un trasplante. Uh-huh. Entonces, en estos casos, pues como en otros casos, por ejemplo, si hay una mutación genética, algo, hay un criterio que es si tú la causa no la eliminas, si este autoanticuerpo, que es el que creemos, aunque está implicado eso en la causa y en la consecuencia, es el que hace que se consuma este C3 y este C3 es el que se está depositando y haciendo este daño renal, pues uno se plantea si le trasplantas, es que la enfermedad de base no la erradicas. Entonces, tampoco este anticuerpo a veces es resistente a los tratamientos con inmunosupresores. Es difícil, o sea, son anticuerpos que no sabemos por qué permanecen a lo largo de la vida mucho tiempo. Y tiene, si es que hay unas células memoria muy activas, no saben. Entonces, sí que es importante, o sea, tener en cuenta, la nefropatía es la complicación más severa. Uh-huh. Ahora, no todos los pacientes con Barraquer van a hacer una nefropatía. Uh-huh. Yo recordaba esta mañana con una de las personas que trabajan conmigo que yo el primer paciente con Barraquer-Simon que conocí en La Paz, que era una señora ya de una edad, pues debió de fallecer con 70 y tantos años, pues de otro proceso, de un hepatocarcinoma, o sea que no fue el riñón
el desencadenante
de la muerte, estaba con su pero hay otros que tienen una insuficiencia renal y que, bueno, pues eso hay que tenerlas, es un seguimiento de por vida y que puede tener consecuencias de que vayan a diálisis.
Está a veces asociadas con enfermedades autoinmunes, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo,
porque, bueno, pues
¿qué
a veces,
tipo de enfermedades?
Pues a veces con el lupus, con algunos hipotiroidismos, sí que puede haber, o sea, como esto le decía, esto es un autoanticuerpo, pues los mecanismos autoinmunes en general se desencadena una serie de autoanticuerpos. O sea, los anticuerpos son como, bueno, quizá tenga un poco de idea, los anticuerpos son la respuesta que hacemos nosotros frente a antígeno para defendernos. Nosotros tenemos anticuerpos antineumococo, ante una serie, como proceso, a aquellos antígenos que hemos recibido en vacunas, o que esos nos protegen, pero nuestro organismo en algún momento forma autoanticuerpos frente a componentes propios, como es este C3NEZ. Uh-huh. Entonces, en ese proceso pues puede haber, además del C3NEZ, otros autoanticuerpos. Y a veces, como ocurre en muchas enfermedades autoinmunes que son, por ejemplo, el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, que quizá alguna vez ya haya sido interés de estos programas, ¿no? Entonces, es esta respuesta aberrante que hace el organismo frente a componentes propios, que es la autoinmunidad, pues nos lleva a tener estas, que no sea un autoanticuerpo único.
Hablando de los anticuerpos, ¿hay pacientes con anticuerpos antinucleares y anti-DNA?
Pues los anticuerpos, los pacientes que tienen esos, nosotros yo creo que no hemos tenido ninguna asociación de estos pacientes que serían los antinucleares y anti-DNA son típicos del lupus eritematoso con afectación renal.
Ajá.
Que es una nefropatía un poco diferente de la nefropatía C3.
Ajá.
Yo en nuestra serie creo que no tenemos ninguno con este tipo, pero podría en algún momento darse simultáneamente. No sé, no quiero decir que no haya.
Ajá.
Pero
¿con quién están ustedes? Ha dicho al principio que están colaborando con otros pacientes de otros países. ¿Con quién están colaborando
bueno,
ahora mismo
pues
en España?
Nosotros como hemos sido en tiempos un centro de referencia en enfermedades de complemento, pues nos han mandado, pues casi nos mandan, cuando saben que había un paciente de este tipo, nos lo mandaban al Hospital La Paz. Pues de casi todos los hospitales de España, yo diría, que nos han llegado pacientes. Los 9 o 10, otros han llegado a través del doctor Araujo. Algunos son del Hospital La Paz, algunos son de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades. Y ahora actualmente tenemos también 3 pacientes italianos que nos mandaron. Y no sé si estamos en contacto con un grupo, no sé si es un nefrólogo o un internista de Turquía que nos quiere mandar 10 o 12, pero dice que tiene, pero es complicado porque a veces la infraestructura allí no es muy fácil para mandar las muestras, luego hay que hacer todos los compromisos éticos,
claro.
En otros países no es fácil.
¿La morbilidad de este trastorno con qué se relaciona?
Bueno, yo creo que lo peor puede ser, o sea, lo que tienen ellos como peor es la colmonefritis, la asociación, el proceso renal.
Ajá.
Es lo que es más complicado en esta enfermedad. Aunque también pueden tener trastornos metabólicos, de diabetes o de un exceso de triglicéridos. O sea, tienen también.
Usted ha dicho que la causa de esta enfermedad es desconocida, pero ¿se barajan algunas teorías o hipótesis?
Pues se barajan, ya digo que como en esta y en otras enfermedades autoinmunes siempre se invoca, por así decirlo, a una infección previa. Muchas veces son infecciones de tipo respiratorio. Porque, y además por eso coincide también un poco que en la infancia se dan estas enfermedades, muchas de las glomerulonefritis también, pues son enfermedades del tracto de la vía respiratoria superior, infecciones de garganta, ¿no? Que son muy frecuentes en los niños, pues algunas veces hay una infección previa que luego da lugar a estos procesos de glomerulonefritis, o en este caso la lipodistrofia. El hecho que algunos casos hablan de la varicela, pero pues, no hay tampoco ninguna base para creer que eso es el desencadenante.
La pérdida de grasa parece ser que es de forma gradual. ¿Por dónde comienza?
Suele comenzar por la cara.
Y va bajando.
Sí, porque hay también otra teoría, porque como hay los adipocitos, que son las células implicadas, hay también sintetizan componentes del complemento. Se piensa que, por ejemplo, que el factor D, que antes se llamó, en algún momento se vio que era igual a la dietsina, pues también dicen que si hay más en la cara y por ahí, por eso, como está el complemento implicado, pues es donde más se empieza a notar el efecto, pero no hay nada claro. No está claro porque es esta distribución que se llama cefalocaudal, o sea que va desde la cara hacia abajo.
Hacia abajo. ¿Produce deterioro cognitivo esta enfermedad?
No. El Barraquen-Simons no, pero hay otras lipodistrofias que sí que tienen afectaciones neurológicas. Más bien son de tipo genético, porque esas AELID tiene una serie de pacientes registrados. Hay otras lipodistrofias que son mucho con deterioro cognitivo, pero aquí no hay. Que se sepa.
¿Por qué una joven doctora López Trascasas entra en este mundo de las lipodistrofias?
Pues yo creo, como le he dicho al principio, empezamos en este mundo pues fue por el tema del complemento. Porque yo y mi área de especialidad dentro de la inmunología es el sistema del complemento. Entonces, como estas lipodistrofias tienen este C3 tan bajo, pues y tienen este C3-NED, pues empezamos a montar las herramientas diagnósticas para estudiar este autoanticuerpo. Y así inicié yo me introduje en este mundo. Y entonces en el hospital yo creo que esta paciente que le decía ya de una edad. Y ahora yo no sé si han tenido alguna más, pero muy poquitas en La Paz. Ahora no, yo creo que no tienen ninguno.
¿Hay suficientes profesionales en España que conozcan este tipo de patologías?
Yo asumo que sí, porque, bueno, pues estos pacientes... Hombre, yo creo que lo que hay que hacer una llamada, por ejemplo, ahora a Eliz ha hecho una guía diagnóstica que, por ejemplo, está muy bien que hagan, por ejemplo, a los médicos de familia o a otros, o a todos los profesionales que tienen este contacto con un grupo amplio de pacientes. Entonces, es un fenotipo a veces, como el fenotipo a veces es visual, pues algunas veces los propios facultativos pueden llamarles la atención sobre la fisionomía de las personas y decir, pues igual puede tener algún tipo de lipodistrofia, pero en algunos, pues alguien les pasa desapercibido también.
Doctora, hablamos un poquito del tratamiento, ¿le parece?
Sí.
Trasplante autólogo de tejido adiposo,
sí.
Y terapia anticomplemento. Vamos a hablar de las dos. ¿Qué es la primera?
La primera, pues es lo que le decía antes, cuando tienen, como tienen la ausencia de grasa que se observa sobre todo en la cara, pues lo que se puede hacer es trasplante autólogo desde, pues eso, por ejemplo, como tienen una mayor cantidad de grasa en los glúteos, pues hacer un trasplante.
¿Qué es un trasplante autólogo? ¿Coger de un sitio y ponerlo en otro?
Efectivamente, del propio individuo.
Del propio individuo.
Pero tampoco el otro, vamos, en alguna de estas reuniones, hace poco, pues hablaba yo con un doctor allí y me decía que no sabían tampoco es que si eso a la larga no sabemos por qué se destruye de esta forma en la cara tan llamativa. Entonces, igual pones la grasa y hay algún factor que hace que se siga destruyendo. O sea, de momento es lo único que se tiene y no se sabe si igual puede. Yo creo que en general tienen más retoque, o sea, necesitan a veces implantes en más de un momento de la vida. Si eso se vuelve otra vez a desaparecer, pues vamos, si la grasa vuelve a desaparecer, se puede hacer otro reimplante.
La grasa es propia, ¿no? No se puede
la grasa
trasplantar.
Es propia. Hombre, que en general, como no es tampoco tanta cantidad y ellos tienen unos acúmulos de grasa en otras partes del cuerpo, pues es lo más
no
fácil.
No necesitas, claro, acudir, ¿no?
Claro, no sé.
¿Y la terapia anticomplemento en qué consistiría?
La terapia anticomplemento es una terapia que ha resultado ser muy eficaz en muchos tipos de nefropatías y en el síndrome hemolítico urémico, que son en procesos en los que se activa el sistema de complemento y se ha descubierto un anticuerpo monoclonal que se denomina eculizumab, que inhibe el C5. Entonces, ahí, con eso, como yo le decía, hay una cascada que se va activando hasta el C9, que es lo que de alguna forma destruye las células y es el responsable de la lisis. Entonces, si tú bloqueas en ese paso, en el C5, que es un paso intermedio, bloqueas el efecto final y está resultando de gran interés en los pacientes que tienen nefropatía. Pero aquí, en la enfermedad por depósitos densos, yo creo que se ha usado en algún caso en los que tienen la nefropatía asociada, pero si no, no está indicado. Aparte que es un medicamento muy caro y no tiene interés en los casos en los que no haya nefropatía. No está.
Doctora, decir que para aquellos oyentes que los hay, que se fijan absolutamente en todo, cuando yo le he presentado, he hablado en pasado, ha sido, pero hay que decir que la doctora sigue con una relación con la universidad porque usted está transmitiendo su conocimiento a la gente joven, ¿no?
Sí, sigo de profesora asociada de la Universidad Autónoma. Sí.
Y no lo dejen, por favor, es verdad que cuando están en la mayor plenitud de todo su conocimiento, es una locura, es una locura. Pues qué decirle, que un placer, un honor. Bueno, sabe usted mucho y además lo explica muy bien, doctora.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Pues otro programa, de verdad, eso es que da gusto. Hoy hacemos 200 programas de enfermedades raras.
Sí,
y la verdad es que un gustazo. Sergio, que lo has hecho todo muy bien.
Muchas
Eres un gran profesional. Me encanta trabajar contigo. que nos vamos, que el martes que viene volveremos con investigadores por el mundo, lo dedicaremos a Irlanda, programazo. Y también, por supuesto, haremos otro programa de enfermedades raras, el 201. Empieza la cuenta atrás al 400. Que sean muy felices, cuídense.
Mi je palo, bio je to šok. Neka druga sjedi pokraj dečka mog. Njegova je ruka preko koljena. Propala je ljubav, iste kao rok. Dajte nešto jače, kasno je za sok. Voljela bih da ih nisam vidjela. Sreća mi je da na